Son las 10, las 9 en Canarias. ¿Qué tal? Soy Ángel Expósito. Seguimos con la linterna encendida de este lunes.
Con Expósito, la última hora en la linterna.
COPE, estar informado.
Vamos a ver, Camacho. El otro día me mandaste un mensaje diciendo que querías dar la hora. ¿Sí o no?
Sí, pero solo la hora en punto.
Espera, ¿podemos meter los pitos y todo? Esto es la magia de la radio. A ver.
Son las 10 y 40 segundos. Las 9 y 30 segundos en Canarias. La falta de costumbre.
Vamos a ver, tío. Espera, vamos a ver.
La falta de costumbre.
Ibas a decir las 11 en Canarias.
Sí, iba a decir.
Pero es que has dicho 10 y 40 y has dicho casi las 11 y 30. Sinceramente, bueno, no se puede decir peor.
La falta de costumbre, mira esto, qué fácil, pues mira, ya ves.
La magia de la radio.
Eso para que la gente vea que no es tan fácil ni coño, decir la hora en la radio.
Escucha.
Buenas noches, son las 10 y 18 segundos. No, son las 10 y 1 minuto en Canarias.
Yo creo que lo dejamos ya, ¿no, tío?
Déjalo.
Bueno, vas al resumen de las 11 de cabeza, lo sabes.
Sí.
Ya me has merecido.
Merecidamente.
Bueno, el próximo día lo hacemos en condiciones. En unos minutos, en nuestro tiempo de análisis, recordaremos la figura del maestro Pepe Domingo, que nos dejó a los 80 años ayer. Hablaremos del politiqueo patrio, que sin lenguas cooficiales, investiduras. Pero antes, me quiero detener en algo que ocurre a miles de kilómetros de aquí, pero no tantos. Y nos afecta mucho, ¿eh? Es un espejo en el Mediterráneo. Me refiero al drama que están viviendo en la isla italiana de Lampedusa. Lo primero es que estamos hablando de un drama humano, que los migrantes son víctimas, sin duda. Yo he vivido de cerca casos terroríficos que se me van a mantener en la memoria para siempre, tanto en origen como en destino. Recuerdo cuando hicimos el programa en Italia tras el hundimiento de un pesquero sobrecargado con migrantes, se ahogaron más de 800 personas. Pasados los años, hemos regresado varias veces a Sicilia, a Catania. Hemos estado en las Islas Canarias, hemos visitado Ceuta y Melilla. Bueno, aún así, no deja de sorprender lo que está pasando en Lampedusa. Sobre todo cuando recuerdo los viajes al Chad, a Camerún, a Mali, al Congo. En lo que llevamos de año, han llegado a sus costas casi 130.000 personas. A Lampedusa, con 5.000 habitantes, ¿eh? Es el doble de la cantidad que se registró en el mismo periodo del año pasado. El triple que en 2021. Solo en 3 días han desembarcado allí más de 10.000 personas. Para que te hagas una idea, 5.000 vecinos, ¿eh? Y en 3 días, 10.000. Los vecinos están hartos.
Desde hoy Lampedusa dice que basta, ya sea Europa o sea el gobierno. Los lampedusanos estamos cansados.
Los centros de migrantes han amanecido con unas 1.100 personas en su interior, solo, lejos de las 7.000 de la semana pasada. El motivo es que están trasladando a esta gente a otras partes del país, como Sicilia, que está al lado, para evitar que las instalaciones se vean más desbordadas. Lo último es que el gobierno de Italia ha aprobado la apertura de nuevos centros de inmigrantes irregulares. Podrían estar allí, en su país, 18 meses. Lo que no está claro, y se esperan novedades la semana que viene, es qué pasa con los menores. También son miles. Muchos llegan sin familia porque sus padres han muerto. El tema es complicadísimo. Giorgia Meloni, primera ministra italiana.
Italia y Europa no pueden acoger a esta masa enorme de personas. El gobierno italiano ha trabajado desde su formación para afrontar este problema de manera estructural, proponiendo una única vía que puede dar a este fenómeno una solución duradera: frenar en origen a los traficantes de seres humanos y la migración ilegal masiva, y concentrarse así en la defensa de las fronteras exteriores y no en la distribución de los inmigrantes.
Meloni ha estado este fin de semana en Lampedusa, donde ha viajado junto a la presidenta de la Comisión, Ursula von der Leyen. La presidenta anunció un plan de acción europeo para contener la inmigración irregular y compartir la gestión de los traslados que llegan a esa parte de Europa. Quiere impulsar nuevos corredores humanitarios seguros y legales.
I want to be very clear.
Quiero ser muy clara. Nosotros tenemos una obligación como parte de la comunidad internacional que tenemos que cumplir. Pero tenemos que decidir quién viene a la Unión Europea y bajo qué circunstancias, y no los traficantes.
Hablamos de un drama mundial. Por ejemplo, también se vive en Canarias. En lo que va de año han llegado allí más de 14.000 migrantes y en lo que va de septiembre casi 3.000 personas han sido rescatadas. El presidente de la Comunidad Canaria, Fernando Clavijo, ha pedido medidas similares.
Después de la visita de la presidenta de la Unión Europea, de Ursula von der Leyen a Lampedusa y los 10 puntos que han acordado, a mí me gustaría que Canarias tuviese el mismo tratamiento de la Unión Europea y del gobierno de España que va a tener Lampedusa.
El tema es tan difícil como delicado, sobre todo porque estamos hablando de personas que se juegan la vida para vivir mañana. Bueno, si en algo estamos todos de acuerdo es que es un problemón. Tiempo de tertulia con Ignacio Camacho, el de las horarias, y con Julio César Herrero.
Expósito.
La linterna.
COPE. Estar informado.
Tiempo de tertulia, Ignacio Camacho, buenas noches, hola, en serio.
Muy buenas noches.
Julio César Herrero, ¿qué tal? Buenas noches.
Muy buenas noches.
Oye, ¿qué problemón? Claro, yo, en fin, mantengo la tesis de que si yo estuviera en el lugar de uno de estos de Libia o del Chad o de Eritrea que sube para arriba, yo también intentaría llegar a Europa. Humanamente lo entiendo, pero ¿qué problema de imposible solución? ¿No os parece?
Sin la menor duda, ambas cosas. Sin la menor duda que todos lo intentaríamos y sin la menor duda que el problema es muy complicado y no admite soluciones de tertuliano, voy a decirlo.
Sí,
¿no?
Sí, sí, sí.
No admite soluciones de esto se arregla en dos patadas, esto se arregla previéndolo no sé qué y tal y cual. Ni siquiera esto se arregla, como dice Ursula von der Leyen, bombardeando barcos negreros. Entre otras cosas, porque no lo van a hacer y porque sería una barbaridad bombardear los barcos negreros con los negros dentro. De modo que, la política de inmigración es muy antipática. Entre otras cosas, primero por el derecho de acogida, por el derecho humanitario de acogida. Y segundo, porque en todo caso siempre va a entrar más gente de la que ningún país sea capaz de autorizar. Otra cosa de las que quepan, pero de las que son algún país autorizado. Pero me ha gustado oír una cosa del presidente de Canarias. Y es que, ante el colapso de Lampedusa, pues se ha movilizado la Unión Europea y von der Leyen se ha puesto muy, muy estricta y tal. Ya veremos lo que hace. Pero lo que se sepa en Bruselas, que Canarias, Ceuta y Melilla son la misma frontera de la Unión Europea. Y no se la están tomando ni la mitad en serio.
Sí, sí, es tal cual. Julio, brevemente, que tengo invitado.
Sí, yo creo que esas declaraciones de Clavijo no le corresponden. Yo creo que las deberíamos haber escuchado del presidente del gobierno. Lampedusa 7.000 en solamente un fin de semana. Es que desde principios de año llevan más de 125.000 personas. No inmigrantes, porque yo no sé cuáles son inmigrantes, si son legales, si son ilegales, o cuántos son peticionarios de asilo. Esta es la cuestión, que son personas, pero no se puede discriminar. Como llegan tantísimas, es muy complicado saber quiénes pueden tener acceso directo al territorio de la Unión Europea porque son peticionarios de asilo y la ley internacional les ampara. ¿Quiénes son inmigrantes ilegales que vienen traídos por mafias? Es francamente complicado. Yo creo que es muy complicado ir discriminando cuando el volumen de personas es tan alto. Y efectivamente creo que no se soluciona con frases felices, porque ni esto probablemente se solucione con el buenismo de que entre todo el mundo cuando quiera y como quiera, ni tampoco que no entre nadie salvo que venga con un contrato debajo del brazo.
Ya, qué fácil. Como ha dicho Camacho, son respuestas de tertuliano.
Ya,
que cualquiera de nosotros ante un problema de una magnitud.
Sí, pero es que hay políticos que las dicen en serio.
Claro, las dos que yo acabo de decir,
seguro.
Dicen dos muy distintos.
¿No? Dejadme saludar a Juan Matías Gil, es coordinador de operaciones de rescate de Médicos Sin Fronteras en el Mediterráneo Central. Juan, ¿Qué tal? Buenas noches.
Sí, muy buenas noches para usted.
Gracias por atendernos. ¿Dónde estás? ¿Dónde te hemos localizado?
Estoy en Brindisi, donde mañana va a desembarcar el barco Joe Barents de Médicos Sin Fronteras con casi 500 personas.
Joder. Oye, ¿cómo definirías la situación que estamos viviendo ahora y que todo pinta va a durar muchos meses?
Bueno, sin embargo, es una situación caótica, nada más. Escuchando la previa, lo que están comentando, es una situación también generada, porque se podría haber preveído los últimos años. Hemos visto las llegadas en aumento, entonces se podría haber hecho un plan por un país que es del G7, no es un país pobre con pocos recursos, entonces se podría haber preparado acordemente para tener una recepción digna de las personas que son rescatadas en el mar. Estamos hablando de 120.000 personas que llegaron a Italia, representan el 0,2% de la población italiana, el 0,03% de la población europea, si consideramos al Reino Unido. Entonces, fue una mera voluntad política que esta situación suceda para llamar la atención, y como bien señalaban ustedes, no sucede lo mismo, por ejemplo, en Canarias, donde la situación tampoco es fácil.
¿Somos conscientes de que esto es un problema europeo, no solo italiano o no solo español en el caso de Canarias o de Ceuta y Melilla?
Bueno, sí, seguramente, desde el momento que se creó la Unión y con los principios fundamentales, ¿no?, de solidaridad entre los países, obviamente cuando hay una situación problemática dentro de uno, también tendrá que haber una corresponsabilidad, sea en la situación misma que en la solución. Obviamente Italia apunta a la Unión Europea, hace, tal vez no tanto como debería, pero muchos de los fondos de la gestión vienen de la comunidad europea. Entonces, también estamos hablando de un país, como decía, que a nivel general en Europa es de los que reciben menos solicitudes de asilo en proporción a la población. Entonces, todos los datos van relativizados con hechos concretos y no con eslogan político.
Una pregunta personal, Juan, de lo que estás viendo en Brindisi o lo que vas a ver, ¿hay alguna imagen concreta que se te haya quedado grabada, aparte de la general de la catástrofe y del drama?
No, seguro. Esa, la esperanza de las personas que rescatamos en encontrar un espacio de tranquilidad, de humanidad, de oportunidades, de libertad y de seguridad. Es un factor común de todas las personas que rescatamos, con situaciones totalmente diferentes, con motivos de partir de sus lugares de origen totalmente diferentes, pero después de pasar estas rutas, ya sea por el desierto, llegando a Libia, o también por el desierto, saliendo estos días en masa desde Túnez, encuentran en cuando nosotros los rescatamos en el mar, un momento de esperanza y una burbuja de humanidad y de dignidad en el trato de las personas.
Julio César.
¿Qué tal? Muy buenas noches. Una de las propuestas que lanzó hace unos días Giorgia Meloni, que la Unión Europea ha dicho que va a estudiar, es ampliar las misiones navales en el Mediterráneo para evitar que las embarcaciones crucen a Italia desde el norte de África. ¿Esto es una buena idea o esto es una ocurrencia desde su punto de vista?
Bueno, habría que ver el objetivo de esto y también recordar que no es nada nuevo. En el Mediterráneo Central pasaron diversas operaciones. Una europea que se llama EUNAVFOR MED, la misión Sofía, que operó de 2015 a 2018 y rescató a más de 35.000 personas. ¿Cuándo se terminó? Cuando el gobierno italiano de turno, en aquel momento, conformado con uno de los partidos que hoy está al poder, dijo: no queremos más esta misión, y la cancelaron, y ahora piden otra. Esa misión tenía como objetivo cortar el tráfico de personas, sin embargo hacían rescates sin duda, y las otras fueron las operaciones de la agencia de frontera, igual la costa Frontex, que lo mismo era controlar las fronteras, pero como todos los barcos que navegan en el mar tienen la obligación de rescatar a personas cuando se encuentran en dificultad, y también lo han hecho en decenas de miles de personas. Entonces, volver a esto, sin duda, es una receta ya utilizada. Como buen ejemplo, podemos hablar de la operación Mare Nostrum, que era una operación militar con un componente humanitario y contribuyó a rescatar a miles de personas. Les pongo otras cifras. En el 2015 llegaron a Italia 160.000 personas. Solo 9.000 llegaron a Lampedusa. ¿Por qué? Porque en aquel momento estaban estas operaciones de rescate, porque las organizaciones de la sociedad civil con barcos como nosotros contribuían al sistema eficiente de búsqueda y rescate y no se sobrecargaba la isla de Lampedusa. Una vez canceladas estas operaciones, obviamente llegan autónomamente al lugar más cercano, que en este caso es Lampedusa. Claro. Entonces, todas las decisiones tienen una causa y un efecto.
Casi la última, Ignacio.
Sí, buenas noches. Le iba a preguntar si tiene usted datos, o al menos aproximados, del número, del porcentaje, más bien, de devoluciones, de deportaciones que tienen éxito.
Yo creo que es mínimo. ¿Por qué es mínimo? Porque repatriar a las personas significa tener un acuerdo con los países de origen. En este caso, el único país concreto con quien tiene vía Italia es Túnez. Y con todos los otros países que son considerados seguros, no, obviamente no tienen un interés estos países de orígenes en recibir a las personas que se han ido por voluntad propia o por situaciones de persecución o de riesgo de vida, etcétera. Entonces no tiene ningún interés el país a que las personas que se han ido vuelvan. Entonces terminan entrando en el limbo de ilegalidad en Europa con una invitación, una carta que le dan 7 días para dejar el país, pero obviamente no tienen ni los medios, ni la documentación, ni ninguna manera de volver a sus países. Ustedes se mueven ilegalmente por Europa sin ninguna posibilidad de integrarse a la sociedad, de contribuir a la vida social, cultural y económica. Estamos hablando, solo en Italia, el plan industrial dice que están cortos de 400.000 personas y 120.000 están llegando, de las cuales gran parte están dejadas en la ilegalidad. Entonces, obviamente, no, ni siquiera está utilizada la inmigración de una manera funcional para contribuir a las economías de países que se van envejeciendo y la mano de obra se escasea y va a seguir escaseando en los próximos años o decenios.
Y una última cuestión, Juan Matías Gil, coordinador de operaciones de Médicos Sin Fronteras. Sobre ese barco que va a llegar mañana a Brindisi, esas 500 personas, ¿qué esperáis? ¿Quiénes son?
Bueno, tenemos más de 20 nacionalidades a bordo. Estos tienen el derecho individualmente de requerir protección internacional, sea por las situaciones que se viven en sus propios países, que también situaciones límite de violencia que han sufrido en los países de tránsito. Entonces, cada persona va a tener el derecho de hacer un pedido individual basado en su vida, en su experiencia. Obviamente un comité determina su estatus legal. Sin duda, todas las personas tienen una, como decía al principio, una gran esperanza de tener una oportunidad de vida que les pueda dar un futuro mejor.
Juan Matías Gil, coordinador de operaciones de rescate de Médicos Sin Fronteras en el Mediterráneo Central. Está en Brindisi, al sur de Italia, esperando un barco con más de 500 personas. ¡Qué horror! Juan Matías, gracias.
Muchas gracias a ustedes.
Suerte, buenas noches. ¡Uf! ¡Qué movida! En fin, personaje de las últimas horas, sin duda. Luego hablaremos del politique, pero ya sabéis que esto de la tertulia me gusta romper un poquito lo previsible. Pepe Domingo Castaño.
Estamos despidiéndole. Necane. Eso ¿sí? Es Ángel, a nuestro compañero. Fallecía ya a los 80 años.
Fíjate, llamar compañero Pepe Domingo Castaño da hasta respeto.
Sí, sí, pero lo era. Por sí, suerte sí, para sí. Nosotros lo era. Y nos deja también, por suerte, muchas horas de radio, mucha compañía y una forma de hacer publicidad que no se podrá igualar, o por lo menos va a costar bastante. Hace unos años contaba cómo veía él el futuro de este género.
Veo a un grupo de chicas. Creo que esto va a cambiar. Veo a voces femeninas haciendo la policía.
De hecho, yo como oyente de radio, que no como compañero, tienes unas voces femeninas a tu lado magníficas.
Por eso hay que aprovecharlas. Sí. Bueno. Creo que ha llegado el momento de ellas.
Sí. Bueno, bueno.
Así nos lo contaba aquí en La Linterna, y sin duda habla de mujeres, pero la mujer que le ha marcado y que es la mujer de su vida es Tere.
Solo tres adjetivos que definen a Tere. Tres.
Tres nada más. Sí. Hermosa, inteligente y única.
¿Qué tres adjetivos crees que Tere diría de ti?
Bueno, cariñoso y quizá gruñón.
Además de loco y bueno, es un espíritu libre. He tenido mucha suerte en haberlo elegido como compañero de vida.
Oye, qué mira, bueno, ¿no?
Mira, pero mira que
pero si Tere no ha hablado nunca.
Y se emocionó porque Tere no había hablado nunca. No sé, ¿algún comentario sobre el personaje, en lo personal, en lo profesional, donde os dé la gana? Julio, como profe de comunicación, ¿cómo comunicaba este tío?
Por ahí quería ir yo.
Ah, mira.
Porque la parte personal yo no puedo aportar nada, pero sí me gustaría hablar de la voz de Pepe Domingo Castaño, porque era una voz muy bien colocada, perfectísimamente impostada y proyectada, que sonaba como una orquesta, porque tenía unos armónicos brutales. Claro, es que Pepe Domingo Castaño viene de cuando se hacía la radio bonita, la radio en donde la estética importaba, de un tiempo en el que no dejaban a cualquiera ponerse delante de un micrófono, sino se tenía una muy buena voz. Y ese era su caso. Tenía una voz espectacular, con un montón de registros y la habilidad para manejarse entre todos esos registros, aparte de capacidad para interpretar y para dramatizar las cosas. Porque me parece que si algo define a un personaje como este en el mundo de la radio, es que sabía hacer radio. Hay una diferencia, creo que alguna vez lo hablamos, entre hablar por la radio y hacer radio. Y Pepe Domingo Castaño sabía muy bien hacer radio, no solamente hablar por la radio.
En un género tan dificilísimo como vender publicidad, que es dificilísimo.
Y es que lo grande es que al manejar todos esos, no solamente la voz y los recursos y los registros, hacía que te comieras la publicidad con mucho gusto. Ahora los anunciantes, que tampoco se echen las manos a la cabeza. A ver, la publicidad, pues muchas veces te rompe la pauta, pero es necesaria.
Hombre.
¿Qué ocurre? Que la publicidad la metía en el guión. Sí. Estaba dentro de la narrativa
él
del
decía,
programa.
Él decía no una cosa, o sea, para la publicidad. Él decía una cosa que decía, me cabrea mucho cuando alguien, un locutor, yo, cuando alguien dice... Una pausa para... ¿Cómo que una pausa para la publicidad? ¿Pero esto qué es, Camacho?
No, él hizo... yo creo que esa es su grande aportación, si no la mayor aportación a la radio, la inserción de la publicidad como un género radiofónico más. Y además, en eso, en esa aportación, en ese legado, consiguió una cosa que solo consiguen los elegidos, que es acuñar frases, expresiones que pasan al imaginario popular. Esto solo lo ha conseguido pues en la radio García y alguno más, y luego en el espectáculo pues Chiquito de la Calzada y gente así, es decir, que creaban expresiones que la gente repite un poco ya sin saber de dónde las han escuchado, pero se han incorporado al lenguaje del pueblo. Y esas expresiones, pues no sé, el tipo famoso Pepe Purito y todas estas cosas, eran suyas, quiero decir, no eran guiones.
Bueno, la del Pepe, dar un purito, no sé, era de Armenteros.
Bueno, pero no eran guiones de la publicidad,
claro,
del anunciante.
Claro, eran ellos, del equipo.
Ellos lo consensuaban sí. con el anunciante. De hecho, ayer me contaba Paco González, o me parece que era Paco González, que estaba trabajando, que habían firmado ahora la radio un contrato con otra empresa nueva y tal. Y estaba ilusionado viendo a ver cómo le encontraba, cómo creaba.
Cómo elegía las músicas.
Un argumento,
ya fuera
la música,
ópera o...
Correcto. Y luego, hombre, otra cosa, al margen de su bondad personal, de su hombría de bien, de su generosidad y de su calidez, es que era un tipo que consiguió también algo muy difícil en esta España llena de bandos, de tribus y de crispación, y es que no le caía bien a todo el mundo. Sí, esto que llaman ahora transversalidad. Era absolutamente transversal. Y dirán, no, ¿por qué no hablaba de política? No hablaba de política, que no hablaba casi nunca. Alguna vez se pronunció sobre asuntos.
Hace poco hay un titular
sobre
por ahí.
Asuntos importantes y sí. Se pronunció. Pero hablaba de algo tan tribal como el fútbol. Es decir, sí, que es donde la rivalidad es más pronunciada, ¿no? Y sin embargo, es que no tenía. No causaba rechazo. Esto es la aspiración de todo líder, ¿eh? Causar poco rechazo. Y Pepe Domingo lo cumplía.
En fin. Frase del día. Luego iremos al politiqueo puro, que si PNV, amnistía, la manifestación de Otegi. La frase del día la ha pronunciado Xavier Trías, histórico de Convergencia, ahora se llaman Junts, exalcalde de Barcelona, es portavoz parlamentario del grupo catalán, que se decía cuando éramos jóvenes. Lecane.
Y lo ha hecho en Ser Cataluña. Ha dicho que el PSOE estaba detrás del golpe del 23F.
Ahí va, de un golpe de Estado el 23F.
Hubo un golpe de Estado el 23F, que nadie se puede creer que fue un golpe de Estado del señor Tejero. Quizá algunos inocentes todavía se pueden creer eso. Yo creo que los socialistas estaban detrás. Y tanto.
¿Sí? ¿Los 23F?
Y tan.
Y tan. Oye, ¿no pensáis que alguien debería decirle, aunque solo sea por respeto a la edad, papá, o don Xavier, o Xavi, en función, ya vale?
Sí, ¿no? ¿Qué vas a decir? Deja de chochear, pero bueno.
Sí, bueno, no sé, lo voy a decir elegantemente.
A ver, es que esto además es más viejo que el hilo negro, es decir, que es que se sabe que hubo contactos a través del pobre Enrique Mújica y tal, con Armada, y que efectivamente, y que los golpes que confluyeron en el 23F, hubo algún movimiento en el que...
Alguna llamada telefónica,
algunos contactos, algunos movimientos en el que los dirigentes del Partido Socialista pues pudieron acariciar o compartir la idea de lo que se llamaba entonces un golpe de timón. Pero bueno, con esto que pretende Trías, ¿decir, quitarle importancia al golpe contra la Constitución que dieron ellos o qué? No se entiende.
Muy bien, aquí, todos hemos dado golpes de
Estado. Que sea más o menos cierto. Sí, es un poco, oiga, aquí el golpe de Estado da todo el mundo. Hombre, en fin.
Hay pocos con autoridad ahora mismo como Junts para hablar de golpes de Estado. Es un argumento al que conviene hacerle caso porque saben. Ahora bien, lo que dice el político catalán, dice, creo que, a ver, más allá de que haya podido haber en su momento contactos como lo que acaba de explicar Camacho, una cosa es eso y otra cosa es inferir que detrás, creo que detrás estaba el Partido Socialista. Hombre, si tienen pruebas evidentes que efectivamente permitan llegar a esa conclusión, sin ninguna duda, más allá de algunas llamadas que se hayan podido producir, bueno, de ahí a colegir lo otro, me parece que hay un paso. Si tiene alguna prueba, pues entonces no diga creo, demuéstrelo, y si no, se espera de un político que sea responsable a la hora de hacer declaraciones, porque no son menores esas declaraciones. Imputar,
y además, en todo caso, ¿qué quiere decir? ¿Que van a pactar entre golpistas?
Que por otra parte no deja de tener también su gracia. Quiero decir, que lo estás diciendo como una crítica o como un valor.
Entre golpista y golpista no nos vamos a pisar la manguera, ¿no?
Claro, decir, oye, pues mira, ya nos conocemos de alguna cosa o tenemos cosas comunes. ¿Cuál es la idea de este comentario? ¿Asunto de qué? No lo sé.
Hablando de golpistas o casi, de Cani.
Hoy ha hablado Arnaldo Otegi, que además ha convocado una manifestación el 18 de noviembre en Bilbao. Apunta la fecha, Ángel. Dice sí, que para entonces ya estará despejada la incógnita de la investidura y que esta legislatura tendrá que abrirse el debate territorial tanto en España como en Francia. Bueno, él habla del Estado español y del Estado francés.
En este lado de la Muga, desde Euskal Herria, somos muy conscientes de que se va a abrir, se está abriendo, se va a dar el debate territorial, fundamentalmente por dos razones. Una, porque el modelo territorial que algunos trataron de cerrar con múltiples candados en el 78 está en crisis. Y en segundo lugar, porque no hay gobierno de progreso en el Estado español sin el concurso de fuerzas políticas plurinacionales en el Estado.
Otegi dice que ellos quieren que sigan Sánchez y Podemos, pero advierte que será necesaria una obra de orfebrería y que no pueden pretender gobernar sin dar nada a cambio.
Yo, cuando dice lo de en este lado de la Muga, es para decirle, vete a la mierda, tío.
Claro, es que al
¿cómo
otro,
que en este lado de la Muga?
Es que al otro tú, no lo permite.
Madre, ya, coño, ya está viendo gilipolleces a estas horas. Es que nos va a sentar muy mal.
Es que, Ángel,
en este lado de la Muga, tú eres imbécil.
Al otro lado de la Muga hay un gobierno que no lo permite.
Ah, bueno, mejor.
Así de sencillo.
El Estado francés se va a poner a temblar por ti. Claro. Mañana.
Macron Está Macron que no concilia el sueño hoy, está fatal, después de haber escuchado.
De verdad, en este ojo, lado de la buga.
Ojo, bueno, ojo con las cosas que dice Otegi, porque se suelen acabar cumpliendo.
Sí, sí, no, no, ese es el problema.
Frente a otros que están todo el día cambiando de opinión, como dicen ellos y tal, Otegi no cambia de opinión y se suele salir con ella.
En este lado de la muga.
Pero vamos, que en fin,
espera, que Julio, no hay... Julio, mira, escucha. Dale, espera.
Son las 10:30, son las 9:30 en Canarias.
Muy bien. ¿Has visto, Camacho?
Claro,
¿has visto lo que es un profesional?
Oye, ¿y qué hora es en las Azores?
¿Has visto lo que...? Pues la misma que en Canarias.
Ay,
¿has visto lo que es un profesional?
No, porque Portugal tiene otra hora más, ¿no?
No. Menos. Mira, dice Paloma.
Menos.
Mira la otra también. Joder, vaya panda, macho.
Los usuarios no me hago mucho.
Toda la vida domando potros y siempre tengo la cuadra llena. Paloma Serrano, buenas noches.
Buenas noches.
Digo que nos traes un mensajito de Mutua.
Sí, ya hablamos que quedamos con los amigos y a quién le toca conducir, esa es la pregunta. Bueno, pues en mi grupo siempre está el pobrecillo, el pobre Luis. Que, por cierto, no le han puesto nunca una multa y por eso aprovechamos. Pero este año, fíjate, está como muy enfadado. Está mosqueado porque le han subido el precio del seguro. Claro, ya le hemos dicho, oye, Luis, no te enfades. Y vete a la Mutua, que te van a bajar el precio de tus seguros, sea cual sea. Así de sencillo, llamando al 91-555-5555. ¿Te lo digo o te lo cuento? Vete a la Mutua. Condiciones en Mutua.es.
Estás escuchando La Linterna de COPE.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes llevar en tu móvil las mejores historias y el mejor análisis con Ángel Expósito.
Siempre.
¿Qué dices, Luis?
Pues que con Alquiler Seguro, siempre cobrarás la renta de tu piso el día 5 de cada mes.
¿Y si el inquilino no paga?
Siempre. María, siempre.
En Alquiler Seguro garantizamos el cobro puntual de la renta el día 5. Llama al 910-775-775. Ayer, hoy y siempre. Alquiler Seguro. Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Si millones de personas vienen a las oficinas de correos cada año, será por algo. Contratar una línea móvil y una conexión a internet con Correos Telecom es uno de esos algos. Descubre este y otros productos en las oficinas de correos y en visitcorreos.es.
Iberdrola trae planes a tu medida. 6 tarifas de luz que se adaptan a ti. Da igual que seas de los que disfrutan en pareja de una peli o de un karaoke. Y ahora, además, ahorra hasta un 20% en tu consumo de la luz. Desde el móvil, sin permanencia y con energía 100% verde. Elige la tuya y empieza a ahorrar ya. Iberdrola, empresa colaboradora con el programa Universo Mujer.
¿Tu Opel necesita un trato especial? Tenemos buenas noticias. Del 20 al 22 de septiembre ven a la red oficial Opel y disfruta de una revisión gratuita, precio fijo de mantenimiento, regalos y ofertas especiales en vehículo nuevo. Del 20 al 22 de septiembre son tus días, los días del cliente Opel. Reserva cita en díasdelclienteopel.es.
Solo Juanma Castaño consigue que te acuestes cada día sabiendo todo lo que pasa en el deporte.
Tenemos por delante una gran noche de radio.
¿Qué ha cambiado para que Ramos fiche hoy?
El asunto estaba descartado.
¿Tenemos fecha para el Atlético de Madrid-Sevilla o no?
No, bueno, ahora la Liga tiene que buscar una fecha posible.
¿Puede ser el Sergio Ramos del partidazo, no? Antonio Lobato.
¿Qué pasa? ¿Cómo estamos?
Muy buenas. ¿Has perdonado dinero por estar en el partidazo?
De lunes a viernes de 11:30 de la noche a 1:30 de la madrugada, el partidazo de COPE. Escuchas La Linterna.
Con Expósito.
COPE. Estar informado.
Bueno, tiempo de tertulia con Ignacio Camacho, con Julio César Herrero. ¿Algo que comentar a la cosa esta de Otegi de las mugas o es que me he venido arriba? ¿Algo más que añadir? O callar para
ya,
siempre.
Ya te lo he dicho antes, que el problema que tiene Otegi es que acaban dándole la razón. Y por tanto, frente a los que están ahí mareando la perdiz, a Otegi hay que escucharlo. Igual que a los independentistas, aunque estos también son maestros de lo taimado. Pero Otegi, como es muy rico, pues más o menos cuando habla suele pues decir...
Le estamos haciendo un traje.
Suele decir, hombre, claro, me vamos a atar. De verdad, conviene escucharlo sí. Porque los hechos acaban dándole la razón.
Sí, sí, ese es el problema. Julius.
Bueno, sí es cierto que parte de lo que dice tiene razón. Cuando afirma que solamente habrá un gobierno si les da, si ellos y los otros les dan el apoyo a Sánchez.
Totalmente
tiene,
cierto.
Tiene toda la razón.
Y también cuando dice, yo quiero que sigan, nos ha jodido. Yo si fuera él
dice,
también.
Y cuando dice que van a poner, que ese gobierno va a tener la agenda territorial en la mesa.
Cuando dice, sí, esto, claro, igual es ya más discutible, porque la afirmación o la expresión que él utiliza es que el modelo territorial está en quiebra. Bueno, a ver, seguramente esto lo pueden decir pues los asturianos y los de Castilla y León y los de Murcia, que reciben menos que los de otras comunidades. Hombre, precisamente el País Vasco no es la más perjudicada de cómo está el reparto territorial en este país, por lo menos en lo que a transferencias se refiere, y en la gestión de derechos y privilegios. ¿Por qué afirma que está en crisis y cómo se soluciona esa crisis? Bueno, también sabemos qué es lo que pretende, de qué manera ve él que se soluciona esta cuestión, que es aumentando la diferencia, las desigualdades, los privilegios para algunos y menos derechos para el resto.
En los dos lados de la muga.
Apunta por ahí la seguridad social, que creo que en Francia ya se la están negociando. Mañana para la mañana la van a negociar con Francia.
Sí, la educación y sí, las transferencias, lo normal. Vamos a ver, lo normal. Familia, reunión del PNV con el PP. Nécane.
Y a una semana se ha producido esa reunión del debate de investidura de Feijóo. Hoy hemos sabido que el líder del PP se reunió con el presidente del PNV, con Antonio Ortúzar, hace un par de semanas, a principios de mes. Esta tarde, los que se han sentado en el Congreso han sido Cuca Gamarra y Aitor Esteban.
La mejor decisión que podría adoptar el Partido Nacionalista Vasco es, sin duda alguna, sumarse a este proyecto. Es de un gobierno en minoría del Partido Popular y cuando el PNV lo rechaza, consideramos que es un error.
Siempre es bueno y seguiremos hablando durante esta legislatura que empieza, si es que efectivamente al final comienza, pero no hay margen para una investidura.
Y el PP también ha hecho un llamamiento para que se sumen al acto del domingo contra la amnistía los socialistas de carné, que están preocupados por la ruptura de igualdad entre los españoles. En este sentido, Isabel Díaz Ayuso pedía alzar la voz en la calle.
Pero esto es algo distinto. Esto creo que afecta a todos los españoles, afecta a nuestro futuro como nación, a nuestro Estado de Derecho, a tantas cosas, que creo que todo lo que sea manifestarse, exponer públicamente la discrepancia, alzar la voz por todos, ya sea en medios de comunicación, en un foro como este, en una entrevista, en un discurso, en la calle, es fundamental.
¿Por dónde lo queréis coger? Julio.
Pues las declaraciones de Ayuso, la participación de la sociedad civil en política es más que deseable y lo lamentable es que tengan que pasar cosas tan terribles para que haya el viso de que alguien se va a mover en algún sentido. Está muy bien que la gente se pronuncie y si quiere que salga a la calle todas las veces que lo considere. Y esto es el ejercicio de derechos fundamentales, derecho de manifestación, el derecho de reunión, la libertad de expresión, la libertad de opinión, que a todo esto haya gente del Partido Socialista que le ponga etiquetas y lo tache de algo terrible, pero es que, dices, pero los que están ahora conocen cuál ha sido la historia del partido en el que militan, por lo que luchó el partido en el que militan durante tantísimos años. O están renegando también de su parte. Se les ha olvidado esa parte importante para el desarrollo de este país a la que contribuyó el Partido Socialista. Resulta muy difícil de entender. A mí me resulta muy difícil de entender. Y que además todo eso lo hagan simplemente por templar gaitas con aquellos de quienes necesitan el apoyo para poder seguir en la presidencia del gobierno. Incluso la renuncia y el desdecir su propia historia y sus señas de identidad, lo que los cursis dicen, el ADN del propio partido. Esto es a mí una de las cuestiones que más me llama la atención.
Mira, me manda Paloma García Ovejero desde Bruselas un cartelito. Sociedad Civil Catalana acaba de convocar manifestación en Bruselas. el 8 de octubre a las 12. No en mi nombre, ni amnistía, ni autodeterminación. Como ha dicho lo de la sociedad civil, pues Pablo estaba al loro y me lo ha mandado. Camacho.
Pues será interesante que hagan oír la voz en Bruselas para que allí se enteren de que todo no es el amigo de von der Leyen, ¿no? Vamos a ver, bueno, es que todo, a ver si, como decía Bertolt Brecht, esto de luchar por lo evidente es muy, muy aburrido y muy melancólico, ¿no? Que ahora el PSOE se permita decir quién puede y quién no puede manifestarse en la calle, en fin. Y la izquierda, ¿no?, que ha organizado, que se ha pasado la vida organizando manifestaciones en no pocas ocasiones violentas, ¿eh? En no pocas ocasiones violentas. Otra cosa, que la manifestación vaya a servir de algo, las manifestaciones vayan a servir de algo, más allá de, bueno, del libre derecho a la expresión de la sociedad civil y de un cierto desahogo. Porque Sánchez importa un comino, importa un comino.
Pero no es poco, porque si no, ¿cuál es
la opción? No, claro, porque no tiene que dar otra, claro, claro. No
le queda claro, otra. Callar.
Bueno, sí, queda, sí, sí queda otra, que votar con un poco de más inteligencia en las elecciones, ¿eh?
O sea, dentro de... Claro, por claro, cierto, claro. Por cierto, ¿pensáis que va a haber elecciones o pacto?
Yo creo que 80% pacto.
¿Julio?
20% bloqueo y elecciones, claro.
¿Julio?
Yo soy incapaz de poner porcentajes.
Bueno, pero hombre, sí, aproximadamente.
Ya, ya. Más o menos. Pero yo creo que habrá pacto. Yo creo que a las dos partes les interesa, desde mi punto de vista, pero a lo mejor igual hay alguna cosa que
más,
se escapa.
Yo creo que está hecho, que está medio hecho el pacto. Falta, evidentemente, bueno, el otro medio. Y luego una cosa sobre el PNV, Ángel, que el PNV,
sí,
es que está lo que está. Es decir, el PNV sabe perfectamente que, bueno, aparte de que tiene complejo de no parecer de derecha y esas cosas, pero...
Que no deja de tener su gracia.
Que no deja de tener su gracia.
No hay más que escuchar a Sabino Arana y su postulado.
Pero como Sánchez va a convertir esta, la futura o probable investidura, en una investidura carlista, pues claro, se va a liar con Puigdemont y los carlistas vascos, los carlistas catalanes y los carlistas vascos. Bueno... Pero PNV está lo que está, que son las elecciones vascas del año que viene. En las que
se van a divertir.
En las que es probable que pierdan la como primera fuerza. Y su única garantía de seguir en el poder consiste en tener a Sánchez cogido como el dentista. Es decir, bueno, sigues pactando con nosotros.
Bildu pensará lo mismo.
Sí, pero claro. Bildu no le puede hacer una moción de censura a Sánchez, y el PNV sí. Bildu no va a pactar, no va a ser un presidente del PP.
Ya, ya, ya.
PNV podría. Entonces, claro, esa
bueno, no
amenaza...
Sería, no sería la primera vez que lo hace, solo que en sentido contrario.
Claro, sí, lo pone, lo quita y tal. Pero claro, es que esa es su fuerza. Es que la fuerza del PNV, que es... al que solo le interesa el pequeño territorio vasco que cabe entero en la provincia de Málaga...
A este lado de la Muga.
A este lado de la Muga, porque los otros son más realistas que Otegi. Las otras tres provincias. Y Navarra. En Navarra también tienen ahí la patita metida. Pero bueno, eso es lo que le interesa. Y entonces su estrategia pasa por defender el poder vasco. Y tiene muchas más garantías de agarrar a Sánchez si le pueden amenazar con una moción de censura y para que continúe la coalición socialista, iba a decir nacional socialista.
Progresista.
Nacionalista,
progresista.
Nacionalista socialista en el País Vasco. Y de la otra manera, pues se quedan sin el arma. Entonces, esto es así.
Va a ser una coalición, igual. Una coalición, y además, progresista carlista.
Y además, porque saben que Sánchez está dispuesto a dar lo que haga falta.
Sí,
lo que haga falta, sin barreras, sin límites y sin tasa.
Lo de nacionalsocialista tampoco estaría mal dicho.
No, es
nacionalista socialista, el nacionalsocialismo.
Nacionalista, progresista, carlista y reformista.
Sí, todo eso. Hay también, yo creo, por parte del PNV, la necesidad de marcarse a algún tanto en todo el proceso. Yo creo que solamente así se puede entender la visita del otro día de
Zara. Perdón por la autocita, pero yo me los imaginaba a los dos con pinganillo. Uno hablando en euskera y el otro en catalán, macho.
Sí, claro.
Me los imaginaba. Y lo pagamos nosotros como vamos a hacer en
con
Bruselas.
Con esa escenografía tan cutre allí que tenían en la,
sí,
la tele.
De dos banderas y una tele.
Dos
banderas y un plasma.
Un hotel antiguo con una mano a distancia prehistórica.
Cuando llegó Ortúzar con el maletín, como Paco Martínez Soria, para ver a Puigdemont en el casoplón, dijo: me cago en la leche, o como se diga en euskera. ¿Cómo se diga? Me cago en la leche.
Es un cago en Soch.
Cago en Soch. En la Ikurriña. Entonces dijo el otro, espera, cogió la Smart TV con el mando, se puso a buscar por internet y le plantó la bandera en el afiche. Quedó como Dios. Es que es más cutre todo. Oye, por cierto, cierro el paréntesis. Hemos hablado de la manifestación, hemos hablado del domingo 24 de septiembre, lo del PP tal. ¿Cómo veis la oposición que está haciendo el PP ante la investidura y ante la que se viene después? Es un...
Errática. Bueno, claro, es que se supone que antes de la investidura no podía hacer, no debería hacer oposición, bueno, se supone que es el candidato.
No digo la oposición, digo lo que está haciendo.
Sí, no, errática, sobre todo porque se pisa la manguera a sí mismo, se pisa los tiempos, se adelanta, es decir, claro, el discurso, es verdad que todo el mundo tiene muchas ganas, vamos, todo el mundo, toda la derecha, y la gente que no está de acuerdo con el gobierno tiene ganas de salir a decir que esto de la amnistía es una barbaridad y lo que viene en ciernes es un disparate. Pero claro, si el PP encabeza una manifestación contra algo que puede ocurrir cuando Sánchez sea presidente, y lo hace 2 días antes de que Feijóo se postule a presidente, ha devaluado por completo ese acto en el que se supone que Feijóo va a presentar una alternativa de gobierno. Ya sabemos que no va a salir, vale. Pero que no va a salir por una pizca, porque le faltan 4 votitos. No como las de Sánchez, por cierto, que sacaba 130 votos, ¿cuánto le faltaban? 45, ¿no? Sí. 46. Entonces, claro, ahora para acá, ahora hablo con Jones, ahora no hablo, ahora digo encaje, ahora no lo digo, ahora lo retiro, no sé qué. Todo es muy complicado. Yo comprendo que la labor de oposición, que no tener poder es muy difícil. Y creo que que la oposición inteligente que puede hacer Feijóo, si finalmente Sánchez revalida el mandato, no va a estar tanto en el Parlamento Nacional como en el inmenso poder autonómico y municipal que atesora. Ahí está el poder, porque a un poder le contestas con otro poder. Y al jefe de la oposición, desgraciadamente, hay mucha gente en Madrid que no le coge el teléfono. Así de sencillo, que no le coge el teléfono.
Julio. Tiene ese poder y tiene una mayoría absoluta en el Senado.
Y una mayoría absoluta en el Senado, correcto.
Que sirve para lo que sirve.
Bueno,
sí, pero que también de él dependerá y del Partido Popular revitalizar esa institución y hacerla fuerte, por lo menos en aquellos momentos en los que pueda echar una mano para sus propios objetivos. Es verdad que yo creo que son erráticas algunas decisiones, o al menos yo no las entiendo muy bien, la forma de explicar la reunión con Junts después de lo que habían dicho, aunque creo que se tienen que reunir con Junts, faltaría con Junts, no con Puigdemont, pero las formas importan. No es lo mismo reunirse con unos diputados que con el otro que está en el otro lado. Y el término encaje seguramente no es el más afortunado para hablar de las necesidades o de las aspiraciones del gobierno de Cataluña. Ahora bien, hace unas semanas, cuando se propuso a Feijóo para la investidura, muchos decían que este mes se le iba a hacer muy, muy largo. Y fíjate...
Se le está haciendo.
Y yo no lo tengo tan claro, Ignacio, porque aunque probablemente ya se da por descontada la investidura, que va a ser fallida, pero esto ya se sabía desde hace varias semanas...
No, esto se sabía desde el 23 de julio.
Sí, exacto, pero algunos movimientos del Partido Socialista yo creo que le están dando... un cierto aire a Feijóo y al Partido Popular, aunque solamente sea para hacer ruido.
Pero,
y me parece que no es
poca cosa. El hecho de que el aire se lo den los movimientos del Partido Socialista, o que la manifestación la preconvoque a Aznar y luego venga después diciendo no, la teníamos en el cajón nosotros, no sé, es un poco raro.
Yo creo que Feijóo no termina de asentarse tras el fiasco. Como dice un amigo mío, se le ha quedado cara de liebre deslumbrada. Sí. Entonces, hombre, es verdad que es muy difícil de gestionar. Y en el asunto de la investidura, del calendario de la investidura, si se hace algo corto, creo que ahí también cometió la ingenuidad de dejarse enredar por Armengol. Porque imaginad este plazo corriendo en contra de Sánchez.
Claro, si hubiera pedido más días, el problema lo tendría Sánchez. Porque Sánchez todavía no tiene amarrado nada.
No, si hubiera pedido menos días.
Exacto, esto es...
El 3 de septiembre.
Esto es lo que yo quería decir. Efectivamente, si hubiera pedido menos días, la faena se la hacía a Pedro Sánchez porque...
Le deja sin tiempo.
Claro, correcto. Pedro Sánchez a día de hoy todavía está sin cerrar nada. A pesar de que en el discurso está diciendo España bosteza, no sé qué le habrá escrito esto, ante la investidura.
Qué bonito. En consecuencia, España bosteza.
El laboratorio
laboratorio de frases.
Dice muchas veces en consecuencia. Oye, me quedan 3 minutos para que, en fin,
Canarias 2.
No soltar más exabruptos. La líder sigue sin Cine, Cane.
El CGPJ, que ha actualizado los datos de rebajas de condena, son ya 1.205 y además 121 hombres excarcelados, son cifras a 1 de septiembre y supone un leve repunte si comparamos con las cifras de la última actualización, que fue en julio. Se han reducido más del 30% de los casos revisados y todavía están pendientes la mayoría de los recursos presentados ante los tribunales superiores autonómicos, también el Supremo, por lo que todas estas cifras podrían aumentar.
No, podrían, no van a aumentar seguro. 1 de cada 3. Y no pasa nada.
No, no solo no pasa nada, sino que hoy o ayer, ya no me acuerdo, Podemos ha exigido a Sánchez que Montero tiene que ser ministra.
Que seguir siendo ministra.
Bueno, si Sánchez hace ministra a Montero, bueno, ya son 2 condicionales. Si Sánchez sale presidente y hace ministra a Montero, estará escupiendo en la cara de las víctimas de esos delitos. Así de sencillo. Vamos a ver si lo hace o no.
Bueno,
lo hace.
Ya ha escupido aprobando la ley. Recordemos que esto lo aprobó el Consejo de Ministros y el Parlamento Español.
Sí, pero esto ya sería
La culpa la tiene Irene Montero y PAM y la otra. Cuidado, ¿eh? Lo apoyó, lo aprobó el Parlamento Español. Desde el PNV hasta Irene Montero. Con Ciudadanos de por medio, por cierto, excepto el PP y Vox. Julio.
Sí, esto lo dijo el fin de semana y hoy, por cierto, ya dijeron que bueno, que ya que lo de la exigencia que no era una exigencia lo de que fuera ministra de Igualdad para poder.
Por favor, nada más, ¿no?
Sí, exacto. Salieron a desdecirse de lo que habían dicho el sábado en el Círculo de Bellas Artes. Lo realmente llamativo, lo estaba diciendo Ángela al inicio de este tema, es que a pesar de estos números y después de todos estos meses, todavía encontramos a la ministra de Igualdad en funciones el sábado diciendo que esto no fue culpa suya, que fue culpa del Ministerio de Justicia, que es del Partido Socialista, y que ellas lo que hicieron fue plantar cara a los sectores reaccionarios y machistas. Oiga, mire, después de todo esto, por lo menos, no sé, un poco de vergüenza, o no vuelva sobre el mismo tema, pero no, es que ni siquiera hay un arrepentimiento pasado todos estos meses. Es más, se sigue intentando sacar rédito.
Decía antes, Camacho, que hay que tener mucho cuidadito al votar. Es que esto se votó el 23 de julio, ¿eh?
Sí, sí.
Ya ha salido una mayoría a favor, quiero decir, por un pelo, sumando, aritmética parlamentaria, pero ha salido una mayoría a la que no le importa esto. Lo siento mucho, pero es así.
Absolutamente cierto. Ni esto ni lo que va a pasar.
Y otras muchas cosas.
A ver, si es que ya ahora nos vamos a sorprender de que Sánchez era capaz de hacer cualquier cosa. Lo que pasa es que, vamos a ver, hay unos votantes que dicen, no, nosotros estamos en contra. El otro día salió una encuesta, el 60%, 60% están en contra de la amnistía del pacto con Puigdemont. Pero a su vez, el mismo 60% está a favor de que Sánchez revalide el gobierno.
Pues, sí, esto es como
queridos
decía,
niños, esto es como... tengo una mala noticia, no se puede soplar la sopa y sorberla al mismo tiempo.
Esto es como decía Belloc, no, yo estoy completamente en contra de Pedro Sánchez, presidente del gobierno. Es el peor presidente del gobierno que ha habido desde el PSOE, no sé qué, pero a la hora de ir a votar, me levanto el domingo por la mañana y no sé qué me pasa, se cojo la boleta. Es que lo dijo tal cual.
Coño, lo dijo aquí. Y Guerra también lo dijo el otro día.
Sí, pues nada, pues venga, todo para adelante.
Pues sí, que esto...
Bueno, familia, que... Gracias, Julio. Camacho, muy bien la hora, ¿eh?
Un placer.
Lo has hecho bordado.
Son las 9:15.
Las 2 veces.
Las 9:15
en Tenerife. Como esquivan las columnas así, tío.
Es que me ponían el reloj del revés.
Ya, lo has clavado, tío. Gracias, Camacho.
Buenas noches.
Julius, adiós.
Adiós.
Hasta mañana. Adiós a los dos. Adiós, Nick.
Adiós.
El nombre propio del día, y con ello cerramos el tiempo de análisis, lo aporta Jorge Bustos. Hola, Jorge.
Buenas noches, Ángel. El personaje del día no es otro que Montse Tomé, la seleccionadora de fútbol femenino que ha heredado el cargo de Jorge Vilda, del malogrado Jorge Vilda. Y tenía un papelón Montse Tomé hoy. Había mucho morbo saber a quiénes iba a convocar, a quiénes iba a dejar fuera. Yo creo que la decisión de dejar fuera a Jenny Hermoso es una forma, como ella misma ha dicho, de protegerla de la presión insoportable que ha recibido por una parte y por la otra Jennifer Hermoso. Pero por otro lado, claro, al convocar a una serie de jugadoras de las consideradas amotinadas, que todavía no han confirmado, ni siquiera reconocen todavía oficialmente la autoridad de Tomé, pues deja un poco en el aire esta convocatoria. Es difícil no empatizar con el propósito de Tomé de poner el contador a cero pero me temo que en ese equipo, en esa plantilla, hay demasiados malos rollos arrastrados durante demasiado tiempo y que no va a ser fácil volver a centrarse en el fútbol. Alguien está diciendo por ahí que es una pena que la consecución de un título tan importante como el Mundial no esté sirviendo para fomentar el apego y la afición al fútbol femenino, sino para idear su discordia. Ojalá que tome Ded con la tecla, pero ojalá que también las jugadoras reflexionen sobre el posible daño que puedan estar haciendo a partir de la atención a sus justas reivindicaciones, pero que reflexionen también sobre el futuro que le puede quedar a un deporte que no está necesitado de más polémicas, sino de cierta paz.
Expósito.
La linterna.
COPE. Estar informado.
Uno, dos, tres.
¡Hola, hola!
¡Hola, hola!
Menuda vida, Pepe. Encontraste la más bella de las vocaciones, la radio.
Cuando le preguntabas, como yo le hice con el libro de su vida, por el pueblo, por Galicia, por su sobrina, por tal... Joder, es que se echa a llorar.
Qué cariño hacia la radio, hacia la gente de la radio, hacia Tiempo de Juego, hacia la COPE.
Nos escucha Iñaki Gabilondo. Hola, Iñaki, buenos días.
Buenos días, sí. Toda la vida, desde que yo le conozco, ha sido una estrella. Pero ha sido, de todas las estrellas que he conocido, ha sido la estrella más querida.
Momentos de alegría, felicidad, buenas vibraciones.
Pero en el fondo le tenemos ahí y no podemos decir eso de adiós. Yo voy a decir siempre, cada vez que oiga la palabra Pepe Domingo Castaño, voy a decir siempre hola, hola,
hola, hola,
porque él va a estar más cerca de nosotros que nunca.
Pepe Domingo Castaño, leyenda. Tu voz se queda con nosotros para siempre. Gracias por tanto.
Buenas noches. En el sorteo del cupón diario celebrado hoy, el número premiado ha sido
83.856. 8, 3, 8, 5, 6. Serie 11. 1, 1.
Recuerda que mañana, como cada martes, tienes un bote millonario con el sorteo del Eurojackpot de la 11. Y ya sabes, a todos los que jugáis a la 11, bien jugado.
Ana Rosa, qué ganas tengo de verte.
Jorge, y yo también a ti. Además me han dicho que tienes una cantidad de cuentos chinos.
Y a mí me han dicho que tú tienes unas ganas de tardear. Pues eso, yo te espero en Cuentos Chinos de lunes a jueves después del informativo de la noche.
Y yo todas las tardes en Tardear de lunes a viernes.
Telecinco.
Contigo siempre.
Escuchas La Linterna.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
La gama eléctrica Citroën Pro se carga en la descarga o cuando acabas la carga. La de cargar, no la del punto de carga que viene incluido. Y cargado viene también tu Citroën Iberlingo con condiciones excepcionales financiando. Vente a la carga hasta fin de mes y te lo contamos.
Citroën.
Financiando con Stellantis Financial Services. Condiciones en Citroën.es.
Llevas media hora escuchando la actualidad deportiva. No te das cuenta de que cuando te despiertes ya habrá otra. Y mañana te tomarás ahí un café de un trago en vez de acompañarlo con tu zumito, tus tostaditas con pavo. Total, son 15 minutitos. Si tienes tiempo para todo lo demás, tienes tiempo para desayunar bien. Cuídate más de Campofrío. Al desayuno lo que es del desayuno.
Desde hace meses, la tendencia que presentan las encuestas sobre el futuro político del País Vasco son tan claras como desoladoras. El panel que publica hoy el diario El Mundo incide en la misma línea. EH Bildu no solo amenaza el liderazgo del PNV, sino que por vez primera está en disposición de derrotarle en las urnas, en las elecciones autonómicas que se celebrarán en 2024. Los herederos políticos de ETA, que cuentan en sus filas con terroristas no arrepentidos, obtendrían a día de hoy 27 escaños frente a los 25 del PNV. Arnaldo Otegi podría ser lehendakari con el apoyo del Partido Socialista Vasco. El mapa que en este momento se dibuja no deja de ser una foto fija que, como sucede siempre con las encuestas preelectorales, debe invitarnos a la prudencia. Pero como quiera que sea, es una foto más en una tendencia que no deja lugar a la duda. Nos permite también extraer algunas conclusiones. La primera tiene que ver con la orfandad cultural, social y política de tantos vascos que o bien ya no han conocido los estragos del terror o que directamente han comprado el llamado relato de los bilduetarras. La segunda apunta directamente al PNV. La derecha tradicional y nacionalista ha mudado tantas veces de piel que empieza a resultar irreconocible para muchos electores. La tercera conclusión que arroja el panel político es que la tentación de una pinza entre socialistas y abertzales sería ahora más fuerte que nunca y el escenario que se abriría con su correspondiente versión a nivel nacional en el sanchismo podría ser tan bueno para los intereses particulares de cada cual como nefasto para España en su conjunto. A una España tan invertebrada que, diría Ortega, solo le faltarían las guindas de un Puigdemont rehabilitado y decisivo para el gobierno de la nación y de un Otegi envalentonado y eufórico como Lehendakari.